México. Vamos a charlar un poco con Florencia Saintut. Hoy en día ella es presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y va a estar en un seminario, a ver, en una charla que se va a realizar el 11 de marzo, donde ella va a ser la oradora principal. Se llama Luche y Vuelve, Plenario de la Militancia, 11 de marzo en Avellaneda. Cristina, 2023. Florencia, bienvenida al programa. ¿Cómo te va? Marcela Feudale te saluda.
¿Qué tal? Buen día. Qué lindo lugar los sábados para el programa.
A mí me encanta. ¿Sabés qué? Que a veces el tiempo, viste, uno corre mucho durante la semana y entonces también comprometerse a estar en la radio la semana es como complejo. Entonces preferí el relajar un poco y decir, bueno, me voy a mi lugarcito de los sábados.
¿No? Sí, así que a disfrutar, ojalá lo puedas disfrutar mucho, porque sí, los oyentes disfrutamos los sábados de radio.
Son hermosos.
No, y recién te escuchaba, vos hablabas de candidaturas, sí, y la verdad es que también es muy temprano, muy complejo, yo te diría es muy complejo, es difícil en este momento hablar de candidaturas para el peronismo, porque nosotros tenemos un problema muy grande, que es la proscripción de Cristina. Entonces, en este momento, si nosotros no logramos torcer eso, ordenar eso, bueno, todo se nos hace difícil. Claro. Digo, otras fuerzas políticas tienen otros problemas, ¿no? O sea, sobre todo creo yo que tienen el problema, o el problema, digo, que tiene, por ejemplo, el PRO, para mí es que, bueno, viene de tener un gobierno que ha gobernado explícitamente contra la gente. Ese es otro tipo de problemas. Pero nosotros tenemos un problema de que aquella que gobernó para la gente, que la vida de la grande mayoría se hizo mejor, hoy no puede ser candidata, ¿no? Después se puede discutir más técnicamente, menos técnicamente.
Sí, hay una discusión que se ha dado con respecto a si está proscripta o no. Aníbal Fernández estuvo en la semana hablando de eso. ¿Qué opinas de todo esa
cuestión? Mira, yo creo que lo que hoy ha pasado, la proscripción tiene una historia en el peronismo. Cuando nosotros decimos proscripción, no estamos solamente discutiendo una cuestión técnica. Estamos diciendo que no vamos a poder votar a aquellos que las grandes mayorías quieren votar, ¿no? Sí. Y hoy está pasando eso, y eso no pasa, Cristina lo ha explicado muy bien, no es que pasa porque ella no quiere o porque pasa, porque desde sectores del poder han ido generando las condiciones para que Cristina no pueda ser electa, y si es electa no pueda gobernar, contra la voluntad de una gran parte. O sea, hoy estamos en una situación, la que tiene mayor intención de voto,
¿vos sabés que
en
eso
la Argentina
te iba a decir?
La vamos a poder elegir, esa es la situación que tenemos que torcer, ¿no?
Es que hay la mayoría de las encuestas, no hay encuesta que no dé que ella tiene un piso del 30%, ¿no? Y es muy alto para lo que es el resto de los candidatos.
Sin estar en campaña, sin que sepamos cuál es el techo, es decir, no es que se dice el 30 y punto. Hoy es la persona que tiene más intención de votos. Entonces, ¿cómo es que es posible que planteen o que se plantee que no la podemos elegir? Ese es el gran desafío que tenemos. Entonces, de ahí, bueno, todo lo que se discute de candidaturas, bueno, tiene esos problemas, ¿no? Por eso es que nosotros planteamos, digo, el plenario que vos decías recién del sábado, que es un plenario de la militancia, todavía no está quiénes van a ser los oradores, seguramente estarán cerrando, esperemos que esté Máximo, que esté Axel cerrando ese plenario, pero que es un plenario bien de la militancia, justamente para ver cómo hacemos para torcer esta idea de que a Cristina no se la puede votar, ¿no? Incluso para torcerla y para que Cristina revise esto de que no va a ser candidata.
Claro.
Ella lo ha dicho claramente, no es que no quiere, ella no quiere ponerle a su fuerza política estos condicionamientos, ¿no? Entonces hay que torcer esos condicionamientos.
Una vez torcidos los condicionamientos, ponele que se logra sacar el tema de la proscripción de Cristina y que quede todo en claro, que ya se pueda presentar, y si Cristina sigue insistiendo, no quiero, ¿cuál sería la
postura? Bueno, será una decisión de ella, pero la verdad es que Cristina ha demostrado que a lo largo de toda su historia militante, ella es militante también desde muy chica, ella ha hecho lo que tiene que hacer. O sea, no es que es una caprichosa o que se mueve por si le queda más cómodo, menos incómodo el sillón. Cristina, yo estoy convencida que Cristina no es cuando se creó Unidad Ciudadana, ella venía de ser dos veces presidenta, con ese acompañamiento popular tan grande, de tres periodos de gobierno acompañando a Néstor. La verdad es que no es que ella quería ser senadora, pero tuvo que serlo porque el grado de persecución y hostigamiento al cual se sometía su fuerza política demandaba que alguien conduzca esto, ¿no? Y tuvo que hacerlo sabiendo que incluso era una elección que lo más probable era que se podía perder. Bueno, esa noche, yo me acuerdo, la noche de la elección de Unidad Ciudadana, ella dijo, bueno, acá empieza todo, empieza la posibilidad de dar vuelta a estas condiciones. Entonces yo creo, por lo que la conocemos, que no es que ella quiere o no quiere en términos tan personales, ¿no? Sí. Obviamente estamos en un mundo donde, a mí eso me produce también siempre como mucha incomodidad, ¿no? Esa cosa de tanto individualismo, tanta mezquindad, tanta cosa donde la política se transforma en una carrera y están como las cosas, primero los intereses personales, ¿no? Las comodidades.
Vos sabés que incluso te escucho, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, el ciudadano, ¿en qué lugar queda dentro de lo que es este discurso, ¿no? Que entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? De las individualidades.
Uy, te perdí un segundo, Marcela.
Sí. No, digo que hay que escucho tu discurso y de las individualidades, y muchas veces el ciudadano se para en un lugar que dice, y hoy en día es lo que se le recrimina al gobierno, es el hecho de no importarle o no entender qué es lo que está pasando con el ciudadano. Mucha gente te dice, sí, bueno, se está reactivando la economía creció, pero a mí no me pasa nada distinto, yo la estoy pasando mal. ¿Sentís que eso pasa en el gobierno nacional?
Sí, mirá, yo siento que pasa, que este es un momento, la verdad es que...
Hoy, ahora se me cortó ella a mí. ¿Qué pasó? A ver si la podemos... Ahí estás.
Ahí yo te escucho. Escuché perfectamente la pregunta, espero que no se corte ahí.
Sí, ahora te escucho, ahora te escucho.
No, que te decía, hoy pasa, el gobierno nacional no ha cumplido el contrato por diferentes razones, porque tuvo situaciones muy complicadas y porque tal vez le faltó coraje o voluntad, digo, pero la verdad es que, para ser honestos, no cumplió con su contrato electoral de que la vida de todos iba a ser mejor. Yo igual siento que, dicho esto, ¿no? Por eso yo creo que es tan imprescindible Cristina, otra vez, Cristina gobernando, por ese coraje para defender lo que hay que defender.
Para ir en contra de la Corte, para reformar la justicia, para Vicentín, para todas esas cosas que se prometieron y no se hicieron. Ahí vamos.
Y para redistribuir, para que el salario pueda ganarle siempre la inflación, para que la gente pueda irse de vacaciones tranquilas, para que no esté tan ocupada, para que se defienda el trabajo. Gobernar un país como el nuestro y gobernar una ciudad, gobernar un país, gobernar implica, si uno quiere representar a la mayoría, quiere que la vida de la mayoría vaya mejor, tiene que enfrentarse al poder que trata de concentrar todo. Tiene que discutir, digamos, no es una cuestión de modales, tiene que poder, y no es cuestión de pelearse por pelearse.
¿Vos
tiene
que tener yo, valentía? Yo coincido con vos en el sentido de que, por ejemplo, ahora hay algo muy particular que es el tema de Rosario, ¿no? Y que creo que deberían las fuerzas políticas de la Argentina sentarse en el Congreso y diagramar algo serio, porque los argentinos hemos tenido problemas muy grandes con el tema de cómo reprimir, cómo buscar, cómo cuidar, cómo, ¿me entendés? Se han confundido las palabras son perversas, me parece que deberíamos mirar y objetivar. Y es imposible pensar que eso pueda suceder cuando primero tenemos una oposición que dice, bueno, no damos quórum. Y segundo, uno veía el discurso del presidente de la Nación para la apertura de sesiones y veía un papelón todo lo que estaba pasando.
Bueno, yo creo que ha sido que el problema es que no le cree nadie, ese es el problema.
Y ese Alberto es un Fernández gran no problema.
Yo creo que no, que digamos que el discurso podés estar más, menos de acuerdo, pero que incluso por una oposición tan tremenda, por una oposición que ha sido tan tremenda, con faltas, digamos, hay muchos factores que hacen que hoy la palabra política de todos, pero especialmente, bueno, en este caso estamos hablando de Alberto, se adelgace, ¿no? Sí. Y eso es algo de lo que vos preguntabas recién, que yo creo que es el el gran asunto de cierta dirigencia que empieza a alejarse tanto de los problemas cotidianos y empieza tanto a especular con su propio lugar, sí. Que bueno, a mí, yo creo que a mí me cuesta a veces escuchar en la conversación política y por eso es necesario volver a reponerla, porque yo estoy convencida de que la política es la gran herramienta que tenemos para solucionar totalmente. Problemas, sí, los que no somos ricos, ¿no? Sí, los que no somos los poderosos, los que no tenemos, los que vivimos en nuestras ciudades, en nuestros barrios, tenemos la política. Y es necesario volver, ¿y cómo se repone la palabra política? ¿Con un gran discurso? No, sino viendo cuáles son los problemas cotidianos y cómo vamos a tratar de resolverlo. Yo vivo en una ciudad que está llena de basura, tenés que tener un proyecto para la basura. Si vivís en una ciudad que tiene, donde falta el trabajo, una ciudad donde el gran problema es el habitacional, tenés que tener una, tenés que regular alquileres, tenés que poder saber que vas a tener una política para que haya terrenos, lotes con servicios, para que se pueda construir, tenés que, digo, qué sé yo, sí, ver qué está pasando con los pibes. ¿Cómo puede ser que los pibes y las pibas hoy haya una parte que estén escuchando a Milei que les está mintiendo con brutalidad, ¿no?
No, con brutalidad y aparte con cosas que son graves, ¿no? Porque hay cosas que se dicen que son feas.
La mentira de la brutalidad es que les dice que es libertad, ¿no? O sea, que eso es la libertad. Entonces, vos ves que los pibes están trabajando en situaciones, si están trabajando en situaciones súper precarias, con las motitos, sin saber ni que existen derechos laborales, ni cómo pelearlos, ni cómo organizarse. Sí. Y bueno, y entonces viene alguien y te dice la casta y te plantea un enemigo en una situación tan difícil como esta. Sí. Bueno, entonces ahí hay que, digo, la dirigencia política, pero hay una discusión que a veces va si candidato, no, que quiero ser senador, el otro. Y hay otra parte que tiene que ver con eso, ¿no?
Bueno, esta columna nace a partir de eso, ¿no? Porque uno ve que están todos peleándose por qué lugar voy a ocupar, si voy a ser candidato, si voy a estar, si voy a rosquear, si no voy a rosquear. Y al mismo tiempo nadie te dice, porque todos te dicen, está todo muy mal, pero decime que está mal y decime cómo lo vas a corregir. Básicamente es esa la idea, ¿no? De poder dialogarlo desde la mejor onda, ¿no? Pero por lo menos ponerle un poco de ver cómo se sale de la coyuntura de acuerdo a la mentalidad de cada uno, ¿no? Que hay algunos que, bueno...
Y pero fíjate, Marcela, que mira, ¿por dónde empezamos hablando? Podemos hablar de tantas cosas, ¿no? Pero fíjate que yo creo que en esto, volviendo, no es que sea piñón fijo, pero digo, volviendo a esto de Cristina, a mí, por ejemplo, escuchar, lo digo de nuestra fuerza política, tal vez, por supuesto, yo no espero nada del PRO, nada de Cambiemos, nada de Vidal. Vidal estuvo hace poquito en La Plata y vos decís, ¿cómo? No pisó La Plata cuando era gobernadora, se multiplicaron los asentamientos en La Plata y ahora viene a caminar La Plata, se cambió de dirección, se fue a Buenos Aires y ahora viene a caminar. De ellos no espero nada. Pero cuando escucho el discurso de Alberto, de nuestro presidente, pues fíjate que no hay futuro ahí, no hay nada que diga hacia dónde vamos. Entonces ahí es donde vuelvo en esta idea de Cristina, no porque haya tenido un gobierno sin problemas, pero tuvimos hace muy poquitito la experiencia de un gobierno donde se iba resolviendo la cuestión del trabajo, donde se iba resolviendo la cuestión, digo, del trabajo, que significa no solamente tener un trabajo, sino un trabajo que te alcance, un horario de trabajo. Sí, universidades, se votaban universidades y los pibes iban a las universidades también. Y hoy ves que estamos discutiendo, no podemos sacar los proyectos de universidades nuevas porque la oposición se opone, no da quórum, pero además porque la verdad es que venimos muy atrás de las discusiones. Entonces, yo pienso que hay que ver hacia el futuro, ¿no? A veces son cosas muy simples las que hay que plantear, porque uno dice plan de gobierno, son cosas muy simples, que se reparta un poco mejor la cosa, que se reparta y entonces podamos pensar esto, que cada uno puede imaginar en algún momento tener, yo no sé si una granja, pero tener un pedacito de tierra propia, una casa, que el alquiler lo puedas pagar, decidiste alquilar, que puedas pagar.
Es tremendo lo de los alquileres, es tremendo lo que está pasando con esa situación, porque se da en cada una de las ciudades, ¿no? Ya la gente no tiene recursos, es más, todos aquellos que tenemos alguna propiedad en alquiler, recibís el llamado de tu inquilino que te dice, por favor, te lo pido, porque me voy a la calle. O sea, es...
Pero bueno,
Es increíble.
Y además es una cosa de unos contra otros,
sí,
¿no? Porque
sí.
Estas situaciones te van planteando el que tiene un plan y el que no lo tiene,
sí,
el que tiene,
totalmente.
El que es propietario y tiene que alquilar, y tal vez tenga, sea propietario de un departamentito,
sí,
de una casita,
sí.
No es que es el dueño,
no,
de,
no es el dueño,
no es Lewis.
No, para nada, no claramente. Ahora,
y entonces,
sí. Decime, Florencia, porque así hablamos un poquitito del gobernador de la provincia. ¿Cómo lo ves? ¿Reelige? ¿Cómo lo ves a Axel?
Uy, mira, yo creo que Axel está haciendo en la provincia de Buenos Aires un muy buen gobierno. La verdad, lo veo, Axel tiene, además, sigue el gobierno, digamos, está sobre cada uno de los ministros, camina mucho la provincia. Esta es una provincia gigante, y siempre, o como Vidal, que estaba en una base, ¿no?, o los gobernadores en La Plata, incluso, de nuestras fuerzas políticas, Axel, todas las semanas está en uno, dos, tres distritos. Obviamente tiene las dificultades de que, bueno, digo, de la inflación, por ejemplo,
sí,
que nos atraviesa a todos,
sí,
¿no?
Claro.
Tiene esas dificultades, pero es un gobierno que, teniendo dos de pandemia, creó 148 escuelas. O sea, al momento ese número cambia todos los días, 48, 42, pues se van todos los días, digamos, en todas las semanas se van inaugurando escuelas. Vos pensás,
sí,
que venimos de una provincia donde se cerraron
una escuelas. De las grandes críticas que hace la gente de Juntos por el Cambio, por sobre todo Cristian Ritondo, que quiere ser candidato a gobernador de la provincia, es la política educativa de la provincia de Buenos Aires. Dice que, bueno, que se cerraron los colegios, que los chicos... ¿Cuál es la
Bueno,
respuesta?
Mira, yo te diría, ellos no tienen cara para hacer eso, porque eso, digamos, no quiero hablar todo el tiempo del PRO, pero ellos no tienen cara, es algo, pero eso impacta sobre la vida cotidiana, porque te mienten tanto. Vos pensás que ese fue un gobierno que se fue cerrando escuelas, cerró escuelas rurales, escuelas de isla, porque como no eran rentables, ¿no? O sea, en esa lógica, lo que no es rentable no está rentable en todo sentido, ¿no? Iban 4, 5... Cerraron escuelas, les explotaron dos escuelas,
en
la escuela en Moreno.
Sí.
O sea, murieron dos personas, Sandro, todo eso hicieron, ¿no? No, bueno, este es un gobierno que crea escuelas, que tiene un programa como Escuelas a la Obra, donde las escuelas que tienen problemas enormes se están refaccionando, donde se han cumplido, el año pasado, este año, los días de clase, donde se está implementando con muchas dificultades esto de una hora más. Se están garantizando los jardines, escuelas y jardines, edificios educativos con escuelas y jardines, y se están dando discusiones que son muy difíciles también en el sistema educativo. El sistema educativo es uno de los más grandes de toda la región, ¿no? El más grande con el de Brasil, con el de México. Entonces, son equivalentes, los integrantes, la cantidad de personas que tiene el sistema educativo es equivalente a muchas de las provincias del país en cantidad de habitantes, ¿no? Entonces,
ajá,
la verdad es que hay transformaciones muy grandes, tal vez uno de los indicadores más importantes sea esto, ¿no? Cuando ellos te prometieron 3.000 jardines y no los hicieron, ¿no? Nos sacaron el fútbol para hacer jardines y no los hicieron.
Sí, claro.
Nosotros estamos levantando escuelas y jardines y garantizando la educación, garantizando además que la educación sea pública, que sea gratuita, obligatoria, garantizándola en términos de obligatoria para el Estado, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos dificultades, los tenemos. A mí,
sí, claro.
Axel, mira, vos me preguntás por él. Axel es un gobernador que a veces incluso nosotros le decimos, bueno, Axel, no lo digas tanto, como que no tiene, lejos de querer esconder los problemas, él te dice, acá están estos problemas, estos, pero vamos caminando a esta solución, y esto es lo que efectivamente hicimos, y esto es lo que queda hacia adelante, ¿no?
¿Y lo ves como que tiene tiempo para una reelección, que crees que los números le van a dar sobradamente?
Creo que Axel va a ser naturalmente nuestro gobernador, porque también hoy es el que tiene, el que está mejor, digo, lo que se va haciendo como encuesta, yo tampoco creo tanto en esto, pero creo que tiene un muy buen gobierno, que la gente lo quiere, vos caminás con Axel y esto lo doy fe, ¿no? La gente se acerca, lo abraza, cree, sí, cree en él, porque lo ve haciendo. Yo creo que él no está, a ver, no está en campaña porque no es un tiempo de campaña,
no,
pero
no.
Creo que naturalmente va a reelegir, ¿no? Que además la provincia necesita esta continuidad porque hay tanto por hacer. Se está haciendo tanto,
Florencia,
y hay tanto por hacer.
Más allá de que no sea tiempo de candidaturas, que lo entiendo perfectamente, a mí también me parece que es sano esperar un poco, ¿no? Más allá de las ansiedades que uno pueda tener. ¿A vos te interesa todavía pensar en la Intendencia de La Plata? ¿O ya es algo
Mira, sí. Te voy a decir una cosa. Nosotros, y te lo iba a decir de Axel, porque formamos parte de la misma fuerza política, pero no en el sentido partidario, incluso de la misma cultura política. Nosotros creemos que nos es muy difícil, ¿no?, responder a me interesa, no me interesa, quiero, no quiero, porque lo decidimos orgánicamente, ¿no? Sí. Lo decidimos políticamente, con compañeros, decidimos quién es el compañero que en determinada coyuntura puede ser el que pueda representar de manera mejor los intereses colectivos. Así que, digo, todavía no hemos decidido eso. De la misma manera que yo te podría decir, bueno, Axel, yo creo que naturalmente va a ser gobernador. Ahora también él forma parte de un espacio político,
claro,
que tendrá que decidir quiénes son sus candidatos, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros, lo que sí, nosotras, digo, como un espacio colectivo, a nosotros nos interesa muchísimo la ciudad en que vivimos, porque somos de los que creemos que tenemos que militar en los barrios que vivimos, en las ciudades que vivimos, donde nacieron nuestros hijos, donde queremos que nazcan nuestros nietos, donde están haciéndose grandes nuestros, bueno, en mi caso mi mamá, digamos,
claro,
donde enterramos a nuestros muertos. Entonces, ¿cómo no nos va a interesar? Nos interesa,
sí,
siempre,
claro,
y siempre vamos a militar en esos lugares, ¿no?
Uh-huh.
Y, digo, en el terruño, como
sí,
dicen
sí,
algunos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, te entiendo.
Así que eso, digo, esa es la que no es políticamente correcto, es la verdad, o sea,
sí,
estamos
sí,
por ahí.
Sí. Bueno, Florencia, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Te agradezco, en principio, el Instituto Cultural me hizo llegar el libro La diversidad nos une, de las fotografías de Sebastián Miguel, que la verdad es maravilloso, y también una hermosa billetera del mercado de artesanías bonaerenses. Yo les agradezco de todo corazón y te agradezco a vos que hayas estado en el programa abriendo lo que es esta sección, que en verdad le pusimos candidatos, pero queremos escucharlos. Me parece que es importante que la gente aprenda, entienda un montón de cosas que pasan y que los escuche desde el lugar que los tiene que escuchar, que ya no la crítica abierta, sino, bueno, ¿por dónde vamos, no?
Exacto, y que decidamos, que participemos, que
sí,
esto es un asunto de
sí,
todos, ¿no?
Sí.
Es, incluso en esta cuestión, que los candidatos tiene que haber algo que sea de todos,
sí,
promover la participación,
sí,
porque
claro,
es la única manera.
Sí, claro.
Yo te agradezco muchísimo, mucho a vos,
bueno,
sí, una hermosa entrevista, y bueno, y gracias porque sé que hablaste del libro, que
sí,
es algo
sí,
que,
es maravilloso,
entre tantas cosas, algún día, no sé, te acercaremos más cosas de las que estamos haciendo en el gobierno de Axel, en cultura, que la verdad es que son importantes para toda la provincia, pero además especialmente para La Plata. La Plata,
no,
es una ciudad
claramente. Sí,
una fuerte impronta cultural, así
sí,
que ahí,
no, ahí hay fotografías en blanco y negro que son maravillosas para hacer. Es tremendo.
Muchas gracias.
Gracias,
muchas
a vos,
gracias.
Florencia. Te
un
mando
abrazo,
un abrazo.
Grande.
Hasta la próxima. Muy bien, ahí estábamos hablando con Florencia Saintut, que es presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ¿eh? Bueno, yo les volví a agradecer el libro La diversidad nos une, que es una maravilla realmente. Cuando estas cosas se